Hola, 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 mis queridos rockeros. Espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos, como siempre, los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia de rock. Y hoy, como siempre, mis queridos amigos, mis queridos rockeros, les tengo un programa imperdible en el que se van a ir enterando de lo más importante que está sucediendo en nuestro universo rockero, que tanta felicidad nos produce, como siempre les digo. Les cuento también, y ya para cerrar el tema del gran sorteo que estuve llevando adelante a través del Instagram del Astronauta del Rock para ver a Mega desde el pasado 16 de abril en el Movistar Arena acá en la ciudad de Buenos Aires, que los comentarios que me llegaron por parte de los ganadores han sido increíbles. Evidentemente, Mustaine está pasando por un momento de férrea confianza en lo que hace. Y por otro lado, muchos amigos que fueron a alguno de los shows me dijeron que es difícil escuchar hoy en día a una banda tan certera y ajustada, en vivo. Me dijeron esas palabras: certera y ajustada en vivo. Difícilmente haya hoy una banda que tenga ese impacto en la gente. Otras adjetivaciones fueron demoledores, por ejemplo. Me los describieron como una banda demoledora en vivo. Miren, yo a Megadeth los vi en un par de ocasiones en el pasado y siempre me parecieron realmente, realmente magníficos. Con esto que me dicen mis queridos rockeros, como yo les había comentado en el programa anterior, por algo para mí los Megadeth son la potencia indiscutida del thrash metal, al menos en cuanto a producción artística. Esa es mi opinión. Después te puede gustar más o te puede gustar menos tal o cual banda. Me dirás, sí, puede ser que sean desparejos, que tal disco. Bueno, como todas las bandas que tienen muchos discos, te vas a encontrar con alguna cagada o cosas que te gusten menos. Eso está perfecto. Pero yo creo que la carrera que Mustaine ha sabido edificar es a esta altura asombrosa y admirable. Pensemos que todo esto además lo logró muchas veces sintiéndose un paria, con muchísimos traumas de inseguridades, y un montón de cuentas pendientes que lo marcaron de por vida, obviamente a raíz de su salida de Metallica, y que lo obligaron en algún momento a vivir a la sombra de los Metallica, de esos gigantes que son Metallica. Pero bueno, esa historia seguramente la vamos a estar tocando en profundidad a comienzos de mayo, creo que el 6 de mayo por ahí vamos a estar haciendo un especial dedicado a Metallica que va a abarcar sus primeros años, desde Kill 'Em All hasta el álbum negro, con lo cual obviamente vamos a tocar el asunto de la salida de Mustaine de la banda y cómo eso impactó también dentro de Metallica y qué fue lo que sucedió a partir de ese momento. Por último, también les cuento que Mustaine estuvo hablando sobre el nuevo guitarrista Teemu Mäntysaari. Siempre pido perdón, yo lo pronuncio como si fuese italiano, el chabón es finlandés, pero no sé cómo carajo se pronuncia ese apellido, con lo cual para mí es Teemu Mäntysaari, alias El Tano. ¿Qué dijo Mustaine sobre Mäntysaari? Básicamente dijo: puedo decirles que la partida de Kiko Loureiro fue agridulce. Kiko es un padre realmente bueno, ama a su familia y también ama muchísimo a su oficio. Es un guitarrista maravilloso, dice Mustaine, y ha sido un buen amigo para mí y para todos los fans de Megadeth y de la banda. Descubrimos que Kiko estaba teniendo estrés y tensión con su familia, estando tanto tiempo fuera en la ruta, y sabíamos que eso no iba a mejorar. iba a haber más espectáculos y más tiempo fuera de casa en este momento, y él tiene tres hijos muy chiquitos, así que en los años formidables que tuvimos todos estuvimos muy, muy cómodos juntos, pero ahora también tuvimos que ponernos de acuerdo sobre su salida. La entrada de Timu en algún momento parecía provisoria mientras Kiko arreglaba sus asuntos, pero ya hoy todo el mundo sabe que la salida de Kiko es permanente. Lo que puedo decir de Timu es que es un monstruo. Es el tipo que he estado buscando durante mucho tiempo. Le tira muchas flores a Timo Mantisari. Me parece que se las tiene merecidas porque tuvo que agarrar una papa súper caliente. En otras declaraciones también Mustaine estuvo hablando sobre lo rápido que saca las canciones, que saca los arreglos, que cuando le pide algún solo que lo reproduzca tal cual está en el disco, el tipo enseguida lo hace. Estos músicos son de primera liga, no fallan, obviamente, y le tiene que dar un poquito de entidad, porque bueno, es el chiche nuevo y la gente lo tiene que recibir. Después de la salida de un Kiko Loureiro, un músico muy muy ponderado por todo el ambiente del heavy metal y también obviamente por los fanáticos de larga data de Megadeth. De todos modos, yo creo que en una banda como Megadeth, la pieza fundamental, inamovible, obviamente, es Dave Mustaine. Después el resto va bien, estamos bien, Dirk Van Buren en batería, después se va y nadie se entera. Es así, es una banda de puertas giratorias, como digo yo. Bueno, así que nada, todo bien con el sorteo, la gente chocha, gracias por participar, a toda la monada que sigue al Astronauta del Rock, espero que haya más sorteos como este a lo largo del año, estamos trabajando en eso. Sepan que no es fácil, sepan que, bueno, no hay plata, en este caso no hay entradas. Antes de comenzar con todo lo que es la noticia más que tiene que ver con las bandas y con los estrenos y qué sé yo, quería empezar hablando sobre el tema del que estuve haciendo una importante sección hace un par de programas y que yo les adelanté que para mí era el asunto que iba a concentrar la mayor atención en los años venideros por parte de la industria musical. Me refiero obviamente a la incursión de la inteligencia artificial a través de sistemas como Suno AI. El que no escuchó, le cuento un poquito. Suno AI es una empresa que desarrolló un chat GPT que te permite componer una canción. A cualquier ser humano le permite componer una canción. Eso de componer entre comillas, porque vos básicamente lo que haces es meterte en el chat GPT, le decís al programa: compone una canción estilo, no sé, country que hable sobre los caballos. Y en menos de un minuto te tira dos versiones con letra, música, arreglos, un tipo cantando. Y eso es todo parte de la inteligencia artificial. Si quieren saber más del tema, ya les digo, no en el programa anterior, sino en el anterior, yo hablé largo y tendido sobre este aspecto que me parece, insisto, algo muy peligroso, y que evidentemente pegó muy fuerte en el mundo de la música, haciendo primero que más de 200 artistas firmaran una solicitada pidiendo de algún modo el control, revisión y algún proceso que auditara a lo que son las fuentes de las cuales este tipo de sistemas se nutren para alimentar a los programas musicales de inteligencia artificial. Digo, para que un chat GPT con una orden muy básica te genere una canción muy bien hecha, insisto, letra, música, arreglos, instrumentación, todo, cantada, todo, eso viene de una base. No es que tienen a 4.000 músicos tocando pelotudeces y grabándolos, de ninguna manera. En ese sentido, esta semana hubo novedades, a mi criterio, muy importantes. Porque un nuevo proyecto de ley introducido en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos justamente respalda esta visión, este peligro sobre lo que tiene que ver la alimentación de la inteligencia artificial. Se llama la Ley de Divulgación de Derechos de Autor de Inteligencia Artificial Generativa y fue presentada por un demócrata llamado Adam Schiff. La medida principal de este proyecto sería requerir que se presente un aviso al registrador de derechos de autor antes del lanzamiento de un nuevo sistema de inteligencia artificial generativa con respecto a todas las obras protegidas por derechos de autor utilizadas en la construcción o modificación del conjunto de datos de entrenamiento para ese sistema. Esto también se aplicará de manera retroactiva a los modelos de inteligencia artificial generativa ya existentes. Después hay un montón de organizaciones de la industria musical que respaldan este proyecto. Obviamente, muchísimos músicos. Dicen que la ley, promueve la innovación al tiempo que protege los derechos y contribuciones, bla, 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 bla. Acá, mis queridos rockeros, lo que está pasando es lo que les digo. La industria musical comienza a ver que la inteligencia artificial genera música sin músicos, sin compositores. Y como les dije yo, para que eso suceda, hay una base de datos que hay que nutrir. Bueno, acá lo que están diciendo, ¿cómo nutrís? Abrime los libros, quiero ver. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo aprende este sistema a hacer canciones? Obviamente, varias empresas tecnológicas están en contra. Están en contra de esto porque les va a repercutir a ellos en un negocio que está en ciernes. Las empresas obviamente son Meta, Google, Stability AI, Anthropic, todas empresas que están desarrollando modelos de inteligencia artificial. Y afirmaron en sus presentaciones en contra de este proyecto que el entrenamiento con contenido protegido por derechos de autor, debería considerarse lo que ellos llaman fair use, el uso justo. Esto básicamente, si me lo preguntan a mí, es una admisión de lo que se viene sospechando. Las empresas que generan música a través, o los programas que generan música a través de inteligencia artificial, están tomando como materia prima canciones hechas por otros artistas. Este tema yo sé que a muchos les puede resultar aburrido, que les puede resultar tedioso y hasta tangencial, pero créanme cuando les digo que es la semilla de una serie de cuestiones artísticas, legales, que van a dominar la escena de la industria musical en los próximos años. Y el final todavía está por verse. Es un final abierto. Pero miren, ¿yo por qué hago e insisto tanto en este tema? Obviamente a mí me parece que, nada, me parece un horror. Que la música no la hagan músicos. Me parece espantoso. Primero porque, modestamente, yo también soy músico. No me conoce nadie, no soy un músico profesional, pero yo hago música. Yo sé lo que es agarrar una guitarra y componer canciones, sé lo que es ir a una sala de ensayo, un estudio de grabación. Lo que pasa entre el ser humano que agarra un instrumento y genera algo con eso. Y yo respeto muchísimo a los músicos. Yo siempre, y me van a escuchar decir muy a menudo, con toda la controversia que hay sobre el pago que reciben los músicos por el streaming, por Spotify, por Deezer, por todas esas plataformas, yo siempre digo, los que me escuchan saben que no estoy mintiendo, es un milagro que siga habiendo gente con ganas de dedicarse a la música. Lo dije varias veces y lo repito, es un milagro, porque lo que reciben a cambio es nada. ¿Qué pasa entonces con esto de la inteligencia artificial? ¿Es un paso más en lo que para mí significa alejarse del eslabón originario, que es el músico? El eslabón fundamental es el músico, es el que genera la canción, la obra. Bueno, siempre fue también el último orejón del tarro a la hora de cobrar, pero esto ya es directamente ponerlo en un planeta diferente, en la estratosfera, en la nebulosa, si se quiere. Como yo decía en el programa anterior, no, en el anterior a ese, ¿a cuánto estamos de vivir en una sociedad? ¿A cuántas generaciones estamos de vivir en una sociedad en la que la mayoría de los chicos o de la gente eduque sus oídos y sus gustos musicales a través de lo que escucha generado por inteligencia artificial? Eso va a llegar, si esto no se legisla claramente, no se regula claramente, esto va a llegar. De acá a 50 años, no me importa, pero va a llegar. El input humano, ¿para qué? Si es más barato que te lo genere un programa. Digo, puede resultar tedioso, puede resultar aburrido, pero si uno respeta la música, como es mi caso, si uno ama y respeta a los músicos, como es mi caso, este es un tema que, créanme, va a direccionar la agenda de la industria de los próximos años. Como les dije yo, el final es abierto. Así que veremos. Para cerrar esta primera sección del programa de hoy y cambiando de tema y el tono, les cuento que el que está muy pero muy contento es el señor Bruce Dickinson, que tuvo dos shows bárbaros de calentamiento para lo que es su gira en el legendario Whisky a Go-Go. Yo ya les había hablado de esto la semana pasada, y en la web del Astronauta del Rock pueden encontrar varios videos de estos shows, que se compuso de un setlist de 15 canciones, incluyendo, a mi criterio, innecesariamente un cover del tema Frankenstein de Edgar Winter, y solamente 4 canciones de lo que es The Mandrake Project, el último álbum de Dickinson. Las canciones que incluyó fueron Afterglow of Ragnarok, obviamente, Many Doors to Hell, para mí, si no es el mejor disco, el tema del disco le pega en el palo, Resurrection Man, para mí uno de los más flojos, y Rain on the Graves. Qué sé yo, está presentando un álbum con tanta anticipación, después de no sé cuánto tiempo de no editar nada como solista, y además con toda la manija, ¿no?, que le venís dando con el librito y la qué sé yo. A mí me deja con ganas de más. Digo, como sea, ahora comienza el baile fuerte para Dickinson, que en los meses de verano va a estar rodando con Mandrake por todo el planeta. Pero ya les digo, si quieren ver cómo suena la muy buena banda de Bruce Dickinson, métanse en la web del Astronauta del Rock, que ahí van a encontrar una bocha de videos para entender el momento que está pasando el cantante de Iron Maiden. Esta semana, mis queridos rockeros, se abrió un nuevo capítulo, en realidad debería decir un nuevo round, en lo que es la disputa ancestral que se viene dando entre los hermanos Rudolf y Michael Schenker. Rudolf, guitarrista de Scorpions, y Michael, guitarrista de su propio proyecto, ex Scorpions y fundamentalmente ex UFO. Ya sabemos que, Michael no es un tipo muy fácil, siempre fue un ave de vuelo propio, con vuelo propio, y sobre eso estuvo hablando su hermano Rudolf, diciendo que si bien su hermano es un músico de primera, él no lo considera un jugador de equipo, y dijo algo muy interesante que para mí termina cualquier tipo de debate posible. Rudolf, escuchen bien lo que dijo. Dice, desde siempre Michael quiso ser uno de los guitarristas más importantes del mundo. Mientras que mi objetivo, en cambio, siempre fue tocar en una de las 30 bandas más exitosas de la historia del rock. genial me pareció. O sea, a veces en pocas, pocas palabras se esconden las verdades más reveladoras y uno logra entender por qué puede haber pica o problemas entre ciertas personas. Me pareció una definición genial. Siguiendo con la trova alemana, les cuento que Wolf Hoffmann, guitarrista, el líder, pelado y único miembro original de Accept, esta semana dijo varias cosas que me parecieron lindas compartir con ustedes. Lo primero que confesó es que él se sigue sintiendo y viviendo como cuando tenía 16 años. Dijo, sé que no puedo evitar el paso del tiempo, pero la verdad es que me siento un adolescente todavía y desde que dejé de tomar, esa sensación se fue acrecentando. Me levanto con energía cada mañana, con ganas de probar cosas nuevas y no es algo muy distinto a lo que me sucedía cuando tenía 16 años. También Hoffman estuvo contando que para él componer riffs es algo realmente fácil, pero uno lo lee así, como titular, y decís, este tipo, ¿quién se cree que es? Pero escuchen, porque está muy bien para todos aquellos que les gusta componer, van a detectar una gran razón en lo que dice y cómo lo explica. Él dice, no sé explicarlo, no sabría explicarlo, pero es así, los riffs me salen fáciles. Sin embargo, cuenta, y esto es lo importante, que el riff hay que entender que es solo la patada inicial. Dice, yo tengo miles de riffs que están ahí guardados, que son geniales, pero que nunca van a llegar a ningún lado porque se necesita mucho más que un riff para completar una canción. Gran verdad. Para mí, dice Hoffman, lo más importante de una canción siempre es el coro, que en definitiva es lo que la gente va a recordar. Y después, con un buen coro y un buen riff, sostiene el violero, solo hay que encontrar algo más que los pueda hacer convivir y convertir en una gran, gran canción. Les cuento, mis queridos rockeros, que el bajista de Tesla, Brian Wheat, estuvo haciendo declaraciones muy importantes esta semana para todos aquellos fanáticos de la banda que esperan, bueno, que saquen un nuevo álbum. Les digo de entrada que esperen sentado porque eso no va a suceder. Lo que sí vamos a escuchar en breve es la canción It's All About Love, que la vienen interpretando en vivo, pero que todavía no tiene fecha de lanzamiento. Y básicamente Wheat lo que dijo es que hoy en día hablar de un nuevo álbum no sería algo realista. Dice, ya estamos grandes y grabar un álbum lleva demasiado tiempo. Al menos es un año encerrados, discutiendo, decidiendo, haciendo demos, grabando, y es un tiempo que no tenemos. Dice, queremos dedicarnos a editar simples cuando los tengamos y a aprovechar el tiempo que tenemos en tocar en vivo mientras todavía podamos hacerlo al nivel que la gente espera. Así que por ahora, mis queridos rockeros, a no ilusionarse con álbum nuevo de Tesla. Pero sí a estar atentos a la edición de It's All About Love, que obviamente cuando vea la luz la vamos a estar escuchando y hablando de ella acá en El Astronauta del Rock. Tengo una muy linda noticia que tiene que ver con unos viejos rockeros que siguen en pie y dando pelea. Les cuento que los geniales británicos de Demon, que están cumpliendo 45 años como banda, han anunciado la edición de un nuevo álbum de estudio que se va a llamar Invincible y que va a ser editado el 17 de mayo a través de Frontiers Music. Frontiers Music. Un notición. A mí estas cosas me encantan cuando veo a estos tipos con ganas de seguir en la lucha. Realmente, realmente me emociona. Lo lindo es que esta semana, además de la noticia del nuevo álbum, esta fue acompañada por el estreno, un primer adelanto, un temazo bien épico, bien sobrecargado, de esos que a mí me encantan, de esos que suenan medios antiguos. Se llama Face the Master y es una locura, un temazo. Es ese estilo de música, como les digo a mí, bien sobrecargado, épico, que a mí me vuelan la peluca. Espero entonces que a ustedes también les cope. Vamos ahora con Demon y Face the Master.
We'll be right back.
otros que están de estrenos, mis queridos rockeros, son también veteranos, metaleros. Six Feet Under, que están editando su álbum de estudio número 14. No se puede creer. Six Feet Under básicamente es un desprendimiento de Carnival Corpse. Así que imagínense. El álbum va a salir el 10 de mayo. Y esta semana también dieron a conocer lo que es el segundo simple de este nuevo álbum. La canción se llama Ascension. Ascension. Una canción maravillosamente malvada y súper brutal. Es de una brutalidad que asusta y que los va a dejar en serio, con la boca abierta. Ahora la banda está esperando anunciar fechas para su próxima gira. Pensemos que los Six Feet Under dejaron de tocar allá por la época de la pandemia. Bueno, se detuvieron como se detuvo el mundo. Ahora están súper energizados, quieren armar una gira. Ya se van a conocer seguramente las fechas de la gira de los Six Feet Under. Así que bueno, yo creo que se va a convertir en una de las bandas más esperadas dentro de lo que es el tumultuoso mundo del metal extremo. Sepamos que esto no es Dua Lipa, por decir así un ejemplo, o Taylor Swift. No creo que las Swifties vayan a un recital de los Six Feet Under, ni viceversa, obviamente. Así que, mis queridos rockeros, quédense ahí, abróchense los cinturones, como les digo, pónganse el casco, el protector bucal, porque ahora los van a cagar bien a trompadas.
Yeah!
Y finalmente, si sobrevivieron a Ascension de los Six Feet Under, mis queridos rockeros, ha sido editado lo nuevo de Pearl Jam, Dark Matter. Ese disco que se viene promocionando largo y tendido, gracias a la intervención divina del nuevo niño mimado de la producción llamado Andrew Watt, un tipo súper talentoso que yo pondero muchísimo. Según toda la información conocida, que yo también se las di por acá, el tipo los encerró a los Pearl Jam en un estudio, el estudio de Rick Rubin más específicamente, y les dijo: toquen, no la hagan larga, toquen, porque acá la idea es atrapar y encapsular la energía vital que ustedes alguna vez tuvieron. Punto. Personalmente, yo no soy un fan de Pearl Jam. Disfruté mucho, pero mucho, sus tres primeros trabajos. Y después, indefectiblemente, me comenzaron a aburrir. A cada álbum que sacan, que sacaron, les di la oportunidad, pero termino aburrido. Aburrido como una planta. A ver, es una de esas bandas que a mí han dejado de sorprenderme. Y hasta por momentos, digo, me molesta escuchar. Puntualmente porque la voz y la forma de cantar de Eddie Vedder ya me resulta insoportable. Me rompe soberanamente las pelotas. Y digo esto no como una crítica objetiva, que se entienda, a Pearl Jam, sino como un acto de sinceridad frente a ustedes. Para mí sería más fácil sentarme acá y darles las noticias. Sí, sacó el disco, Dark Matter, Andrew Watt, bla, bla, bla. Hacerme el pelotudo y decir que se trata de un disco indispensable. A ver, con lo cual, lo único que puedo hacer en esta situación es informarlos sobre la edición y recomendarles, como siempre, que lo escuchen, que saquen ustedes sus propias conclusiones, porque las mías en este caso no difieren demasiado de las que vengo sacando sobre prácticamente cada edición de Pearl Jam. El disco me aburrió muchísimo, Vedder canta todo igual y es un álbum que a mi criterio no tiene ni nuevos clásicos y ni siquiera uno o dos coros memorables. Pero insisto, esa es mi opinión. Ahora vayan y saquen la de ustedes.
Somewhere beyond the rain, needing for the light, stormy is the
Hace un ratito nada más, yo les estuve hablando sobre los hermanos Schenker. Y les mencioné a una banda en la que había tocado el genial Michael Schenker. Estoy hablando de UFO, UFO. Pues bien, esta semana el líder de la banda, Phil Mogg, admitió que UFO está acabado, terminado, caput. La última gira que había hecho la banda data del 2019. Luego, en el 2022, Phil Mogg sufre un ataque al corazón que casi lo deja boleta. Y ya es un hombre de 76 años que considera que ha llegado el momento de bajar la persiana de uno de los capítulos más increíbles y geniales y originales e influyentes de la historia del rock. Para mí UFO es una de esas bandas germinales de todo lo que tiene que ver con aquel magnífico rock de los años 70. Una banda que evolucionó de una manera increíble. Los dos primeros álbumes de UFO, como los primeros de Scorpions, eran rarísimos, rarísimos. Vos decís esto que es medio psicodélico, ¿no? Y después son esas bandas que hacen un clic y se meten de lleno en el hard rock, en el classic rock. UFO, además, precursora de lo que tenía que ver con tener dos violeros, digo, una bandaza repleta de clásicos. Aquellos que son más jovencitos, si no la conocen, no pierdan un segundo escuchando otra cosa. Métanse de lleno a escuchar UFO porque se les van a caer las medias. Una pena, pero bueno, ya están grandes como siempre nuestros músicos queridos, nuestros rockeros adorados. Y bueno, pasa, se fue Kiss, ahora se va UFO y va a llegar un momento que nos van a quedar, no sé, los Jonas Brothers. Esperemos que falte bastante para eso. Otra mala noticia de esta semana, ya para ¿cómo se llama?, sacar toda la mala onda junta. Otra mala noticia fue la muerte de Dickie Betts, otro genio, cantante, compositor y guitarrista, nada más ni nada menos que de los Allman Brothers, que falleció a los 80 pirulos el 18 de abril a raíz de un cáncer y complicaciones que tenía en los pulmones. A ver, otra banda trascendental, nada que ver con UFO, es una banda que rock sureño, mucho blues, nada. Otra cosa, una banda que reventó en los 70 y reventó justamente a través de un tema compuesto por Betts llamada Ramblin' Man, que es un clásico del rock sureño, un clásico del rock americano, pero también el tipo fue responsable de otras grandes canciones. Jessica la pasan en la radio de los Estados Unidos cada media hora. Blue Sky, In Memory of Elizabeth Reed. Digo, otro grande, 80 años, está enfermito, otro grande que nos deja, pero obviamente y gracias a Dios nos deja su música.
My father was a gambler down in Georgia.
otro de los grandes estrenos de esta semana, mis queridos amigos, sin duda llegó de la mano de estos italianos extraordinarios que son los Lacuna Coil, que lanzaron un simple genial que se llama In the Meantime y que trata, digamos, sobre los tiempos actuales que está atravesando el planeta y la humanidad, ¿no? Cada vez más encerrada en la infelicidad, la ansiedad, la depresión, la soledad. O sea, bien optimista, bien. Bien optimista vienen los Lacuna Coil. Como sea, mis queridos rockeros, no se muevan de ahí. Otra vez, quédense bien atentos. No se saquen esos auriculares que tienen, medio sucios de cerumen. Pero quédense tranquilos, porque después de escuchar esto, la cera va a volar por los aires. No tengan ninguna duda. Entréguense a esta locura de Lacuna Coil, uno de los estrenos más interesantes de la semana. ¿Qué pasó? In the meantime. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Como siempre les digo, recuerden hacerme el aguante. Métanse en el Instagram, en el Facebook, en YouTube. No dejen de visitar la web www.elastronautadelrock.com. sintonizan la radio online del Astronauta del Rock, que están dando muy, pero muy bien, se escucha en todo el mundo. Solamente tienen que bajarse la aplicación del Google Play o del App Store, también la pueden escuchar desde el reproductor que van a ver en la página web del Astronauta, y si no, en el Instagram, cuando van al link de la bio, van a ver que hay un ítem que es reproductor de la radio, y ahí también la pueden escuchar. Una música que les aseguro, no la van a escuchar en ninguna otra radio, ni de la web, ni de aire. Así que, si quieren estar acompañados todo el día por el mejor rock, la radio del Astronauta del Rock los espera. Hoy, mis queridos rockeros, nos vamos a despedir escuchando otro adelanto del señor Sebastian Bach, que el 10 de mayo, ya está confirmada la fecha, va a estar editando su nuevo álbum, Child Within the Man. Ya se puede ver la tapa, todo, el arte de tapa en la web, Child Within the Man. Ya habíamos escuchado el primer y sensacional simple, a mi criterio, What Do I Got to Lose, con un video bien ochentoso, políticamente incorrecto, en donde volvemos a ver a una tremenda yegua súper, súper seductora en shortcitos, mojándose la camisa mientras le lava el auto a Sebastian Bach, y que además es su esposa, muy linda, una petisa que está bárbara. Bueno, esta semana finalmente llegó otro sorprendente y magnífico simple llamado Everybody Bleeds, todo el mundo sangra. Les aseguro que se trata de un gran tema que al menos a mí me pone muy ansioso sobre lo que vamos a escuchar cuando se estrene el álbum completo. Miren, tengo la sensación de que va a pasar algo muy similar a lo que sucedió con el nuevo álbum de Ace Frehley, 10,000 Volts, un álbum de locos. Creo que Sebastian Bach puede pegar un back-tacazo, chiste malo, perdón, pero se me ocurrió ahora. Así que deseo profundamente que se trate de un muy buen disco de rock, directo, divertido, al palo. La verdad, Everybody Bleeds no los va a defraudar. Y como siempre les digo, mis queridos rockeros, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Cuídense mucho, mucho, mucho. ¡Y que viva el rock!
Everybody bleeds. Everybody bleeds. Wow.